en Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa, con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo van esos cuerpos? ¿Todo bien? Yo me voy alegrando mucho por la banda. Hoy estamos en El Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Bueno, ahí, en el polígono de Urtinsa, justo donde estamos, en este lugar, es un emporio gastronómico de primera índole, por supuesto, como no puede ser de otra manera. Hoy es el programa número mil y pico ya de Mentes Peligrosas. Esto es la leche. Llevamos ya un montón de tiempo haciendo este programa y vamos a seguir. Mientras no nos echen, aquí seguiremos. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Anda, alégrame el día.
¡Vamos!
Jau, 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 sí señor, jau, 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 como tiene que ser, relajaos estamos. Hoy tenemos con nosotros a Hamlet Fox, que está con aquí, a mi lado, justo. Hamlet, bienvenido.
¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Hamlet Fox te agradece mucho la oportunidad que le ha brindado.
Perdona, ¿por qué hablas de ti en tercera persona? ¿Cómo hacen, no ¿cómo hacen los divos?
Como Aida.
Sí, sí.
Bueno, Daddy Fox también te lo agradece.
Sí, sí.
Sí. Pero, el gran Cajula te lo agradece.
Está poseído.
Estaría bien que habláramos todos en tercera persona. ¿Eh?
Bueno, no, porque yo conozco a Hamlet Fox, conozco a Danny Fox,
sí, sí.
Y sé cómo se sienten.
Bien, perfecto.
Se sienten muy, muy complacidos
muy
de
bien.
Tu invitación. Y como dije a unos días anteriores, con mucho honor
sí.
Por estar cerca de donde estuvieron los marqueses.
Sí, señor.
Wow.
Bueno, pues trasládale a Danny Fox, tú que tienes tanto con él, trasládale nuestro cariño, nuestro afecto.
Danny Fox, vale. te lo devuelve.
Vale, muchas gracias, Danny Fox. También tenemos a otro, que no sé si hablará en tercera persona hoy, que es Óscar Rida Bocha, que está aquí, sí señor.
Buenas noches, buenas tardes,
Bochita?
Buenos días. Bocha está encantadísimo.
Sí, está encantado otro.
De estar joder. Aquí en el...
No, en serio, fuera de coña, ¿no os parece prepotente esto de hablar en tercera persona?
Sí, sí. Entiende Bocha que esto es de una prepotencia sí, absoluta.
Total, sí, sí, sí.
Y lo acepta,
claro.
Lo acepta con toda la humildad.
Sí. ¿Por qué la gente... hay dos cuestiones que yo me pregunto siempre. Primero, ¿por qué hay gente que habla en tercera persona? Y segundo, ¿por qué hay gente que grita en lugar de hablar? ¿Por qué?
Bueno,
¿por qué pasa esto?
Las dos cosas son por la misma razón, creo.
¿Ah, sí?
La prepotencia...
La prepotencia.
La prepotencia
sí.
Levanta la presión,
sí.
Sube el volumen.
Sí.
Y entonces, normalmente, ¿quién grita? El que no tiene razón.
Claro,
y si encima
sí, sí, sí.
Habla en tercera persona...
Sí, ya es terrible.
Ya es que es un ser caótico.
Tener en cuenta que estamos hoy en El Pirata, este lugar que además tiene un ambientazo de gente maravilloso, que seguramente escucharéis por ahí, por el fondo, porque hay un mogollón de gente, muy guapa toda ella, por cierto, muy bien vestidos.
Muy bien vestidos,
que me ha llamado,
sí. No todos muy guapos.
No todos guapos, efectivamente.
Pero muy bien vestidos.
Hay alguien que tiene algún problemita de, bueno, de alguna cosa. De orejas grandes, por
sí,
ejemplo.
Sí. No diga de pelo
sí.
Porque no quiero
no, de pelo,
que
no,
nadie...
De pelo somos varios los que...
Interprete ahí que está. Hay cierta...
Ahí estamos. Ahí
connotación
estamos.
De burlesca.
Pero cortala, bueno, no, cortala. No.
¿Ves Dani,
una
también,
vez.
Dani se ha incluido en el tema. Pero bueno, oye, yo quería plantear hoy un tema para poder charlar, poder dialogar. Y es de los miedos infantiles. O sea, ¿a qué personajes... les hemos tenido miedo cuando éramos pequeñitos?
¡Uf! ¡Uf!
Porque claro, Dani, como sabéis, es uruguayo. Óscar, como sabéis, es argentino. Y yo soy de Badajoz. O sea, que es que diferente todo el rollo. Pero soy... dicen que uno es donde pase, ¿no? De donde pase. Y yo pase, ¿no? Ya sabéis, en la Comunidad de Madrid toda mi vida. Entonces, bueno, pues quería preguntaros, porque a mí me asustaban con determinadas cosas... hasta que mis padres se daban cuenta de que ya no asustaban. O sea, quiero decir, es como cuando tú pillas un rotulador y empiezas a escribir y te das cuenta que en un momento se va quedando sin intensidad el trazo.
Sí, sí.
Y dice, uy, esto está perdiendo ya
fuerza. Es como un poco como la zapatilla de la mama,
exacto,
¿no?
Exacto, porque a mí siempre, mis papás, o sea, yo la zapatilla de mi madre siempre la respeté, quiero decir, siempre le tuve miedo.
Yo también, pero me dolía cada vez menos. Llegaba un momento que se fatigaba más ella, que parecía que le iba a dar un infarto.
Sí, y
de
ya
pegarle.
Le decía, anda, vale, ya está, venga, ya pasó y tal, ¿no?
Sí.
Claro, depende un poco de la suela que tuviera esa zapatilla.
Quisiera, y de los años que tuvieras tú.
Si es una zapatilla muy usada, que ya está como babosilla, pues sí, estaba y era como que no te pasaba nada, ¿no? Pero bueno, Dani, ¿estás con nosotros o...?
Bueno, Danny Fox estaba aquí hace un momento.
Sí, no, bueno, madre mía. Digo, le veo enganchado al teléfono. Porque está,
no, no, bueno.
Está con los fans últimamente. Los fans, como tiene fans.
Bueno, me acaba de llamar.
En la segunda parte del programa vamos a poner a alguien que te ha escrito, te ha mandado una canción para que tú le.
Pero ¿por qué somos cuatro? En fin, ¿Por qué somos cuatro hoy en el programa?
¿Por qué somos cuatro?
Sí, ¿por qué tiene que estar Danny Fox? Tú, yo y el intérprete.
El intérprete de Danny Fox. Dani,
bueno, es que,
no por ver, nada, oye, te lo digo de amiguete, queda como el culo, tío, que hables en tercera persona de ti mismo.
Bueno, hay casos de doble y
si fueras Maradona también quedaría como el culo.
A ver, yo tengo más de una personalidad y a veces aparece uno y a veces aparece el otro en la misma conversación.
Ya, pero eso no es un problema de ego, entonces.
No.
Es un problema psicosomático, no tiene nada que ver.
No es psicosomático, más bien es un problema, digamos, psíquico importante, claro, de desequilibrio. Sí, sí. Como las tres caras de Eva, que tenía tres personalidades.
Tenía tres personalidades. Sí.
Y bueno, esta persona tiene muchas personalidades.
Las mil y una noches, me acabo de acordar ahora mismo.
Y bueno, estás hablando de los miedos infantiles. Sí. ¿Quién no ha tenido miedos infantiles?
Hombre, habrá alguien, supongo. De repente alguien conoce a alguien que no haya tenido miedos infantiles, ¿vale? Quizá
lo
haya.
Tenido, ¿tú los
yo
has tenido?
Sí, por supuesto. Soy un ser humano normal.
Pero ahora ya no los tienes.
Infantiles no, tengo otros.
Ahora tienes otro.
Ahora tengo miedos con Hacienda, con otras cosas. Pero miedos infantiles ya no tengo. Digamos, a ver, he construido, digamos, un burladero donde pues ahí me refugio para que no me den miedo los cocos y las brujas y todas esas cosas.
Ah, las brujas.
Sí.
Bueno,
¿a vosotros con qué intentaban meteros miedo? Para
bueno,
que hicierais determinadas cosas.
A mí, claramente, es que no te íbamos a dar la paga de fin de semana, por ejemplo.
¿En serio?
Sí, sí.
Eso me parece... No, es por
cerdo capital.
No, perdóname, pero eso me parece... O sea, a un niño que le digas... ¿cómo te decían, Dani, exactamente?
Mira que el sábado no vas a tener tu... No me acuerdo cómo se llamaba, no era paga, tampoco propina, era...
Tu sueldo.
Tu asignación tampoco.
Sí.
Era algo... Otra palabra.
¿Vos crees que la vas a descubrir antes que
termine No, es que me daba tanto miedo que mi mente la ha rechazado para siempre, la ha borrado de mi mente.
Pero la propina te daban...
Llamémoslo así, sí.
Pero bueno, no, llamémosle no. Me gustaría saber cómo le llamaban entonces, Dani.
Lo voy a seguir pensando, porque
una cosa,
me he olvidado.
Dani, yo creo, que cuando Mariano se refería a los miedos, no se refería a algo tan tangible
y tan
como que te den dinero.
¿Qué claro. te parece?
Yo, por ejemplo, le tenía miedo a la oscuridad, le tenía miedo al coco, que allá era el cuco.
Eso, en Argentina es el cuco, no es el coco.
Sí, en Argentina es el cuco.
Sí.
Pero porque el que está en la pared dentro del reloj se llama cucú.
Claro.
Si se llamara cuco, no le daría miedo a nadie.
Claro.
Más de una vez le habríamos metido una patada, ¿no?
Sí, sí.
Le tenía miedo, por ejemplo, al hombre de la bolsa, que aquí era
el hombre del saco. Sí, 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 el famoso hombre del saco. Pobre hombre, ese también, con lo mal que lo ha pasado.
Sí, sí.
Madre mía.
Le tenía
miedo
la prensa.
Al ratoncito Pérez.
Al ratoncito Pérez.
Porque decía, a ver si se equivoca y en vez de llevarse el que se me cayó, me arranca otro
diente, claro. El ratoncito Pérez siempre ha sido un poco controvertido, ¿no? O sea, un ser extraño, ¿eh?
Un ser extraño.
Yo me imaginaba al ratoncito Pérez juntando sus manos y riéndose. Una cosa así, ¿no? Yo decía, es más... Me acuerdo cuando se hizo un chiste maravilloso cuando decía, ¿cuál es el animal que más dientes tiene? ¿No? Y decía uno, el ratón Pérez y tal. ¿Por qué? Porque tiene mogollón de dientes de todo el mundo, ¿no? Lógicamente. Bueno, lo mismo que cuando se hablaba de qué animal es el que tiene 52 dientes y dos ojos. Y todo el mundo va por idea, ¿no? Un cocodrilo. ¡Ah! Y luego decía, ¿y quién tiene 104 ojos y dos dientes? Y entonces, claro, todo el mundo decía, no sé. Y decían, un autobús del Inserso. Claro, este era el chiste. Este era el chiste fácil, un chiste fácil, claro, por otra parte, porque vamos...
Y
vamos
cruel, bien. Cruel.
Y cruel, cruel. Lógicamente, lo mismo que me parece cruel lo que se hacía con Dani, esto de ir a castigar el fin de semana y a machacarle, pobrecillo, y tal... Porque, bueno, eso de no darle la paga a un niño me parece una cosa que está cerca del maltrato.
Era terrible, terrible. Y pegaban donde más dolía, claro, ¿no?
Claro.
También le tenía miedo... Sí.
Y más en tu caso, que tú eres un animal, digamos, corporativo.
Yo ya tenía asignado ese dinero.
¿La asignación era?
Sí, la asignación, pero...
Sí, pero no, es que estoy buscándole el nombre que me has dicho antes que no...
Bueno, yo ya tenía planeado en qué iba a gastar ese dinero durante la semana. Y me decían, cuidado, que si no haces esto, o haces mal esto, o haces mal lo otro, no vas a tener tu asignación.
Asignación era. O sea, el nombre que era asignación seguro, porque aquí...
No era seguro, pero te lo digo porque en falta
sí, de... Sí, para quitarme de en medio. O sea, como decir, Daniel, vale, tío, déjame en paz.
Perdón, una pregunta. ¿De qué edad estamos hablando? Porque un niño de 6 años tiene miedo, pero no sabe ni que existe la paga.
¿Cómo que no? Yo lo sabía desde muy pronto.
O sea, tú con 6 años...
Lo sabía.
¿Sabías en qué te ibas a gastar el dinero?
Yo sí, absolutamente. 35...
Tú eres un visionario, tío.
35 céntimos o centésimos en una revista, digamos, de Batman.
Sí.
Otro en un helado de crema, sin decir a verano.
Pero Einstein al lado tuyo era un tipo con problemas mentales. Claro. Porque a mí no me digas tú que con 6 años, hace 50 o 60 años, que éramos todos unos mamertos que íbamos caminando por la calle, no sabíamos ni mirar a una chica.
Ya, pero yo sí lo sabía. Esa es la diferencia.
Y ese... Ay,
yo creo que tú engañabas con la edad.
No, tenía 30
años. Los padres pensaban que tenía 5 años y tenía 15. Yo creo, y no cabía ya en la cuna,
más,
me parece, no lo sé.
Y también le tenía miedo a algunos chicos del barrio, a un tal... ¿Puedo decir el nombre?
Sí,
porque
claro.
Seguramente no estará escuchando el programa.
No, ni seguro que ni vive.
Es posible. Se llamaba Garófalo.
¿Garófalo?
Garófalo.
Pues con ese nombre...
Ese nombre te identifica. No sé.
Entonces era un matón de barrio.
Sí.
Matón de barrio que tenía de repente 9 años o algo así, ¿no? Uh-huh. Y yo decía, ¿por qué alguien no viene y le pega con un garrote en la cabeza, no?
¡No!
Sí.
Claro, tú pensabas eso.
Sí, sí.
Con esa edad se puede pensar.
Sí, sí, claro, lógicamente. Hoy no lo pensaría.
Sí.
Hoy se lo daría directamente. Sí, sí.
Hoy mandaría a gente que se lo diera. Pero bueno, yo tenía mucho
Garófalo
miedo.
¿Te hacía Garófalo bullying?
Sí, me hacía bullying.
¿En serio?
Sí, sí. Pero no se llamaba bullying en ese momento.
No, porque no se sabía.
Tampoco era acoso barrial, ni escolar. Era un matonzuelo.
O sea, que era un problema, digamos, actual, porque evidentemente hoy en día el problema de los problemas es darle nombre a los problemas. O sea,
quiero decir, cuando
existe un problema, aquí todo el mundo empieza a maquinar a ver cómo se llama o cómo se define ese problema. ¿Cómo llamarlo? Eso es el problema del problema.
Tiene que tener la etiqueta.
Sí, está claro. Si porque no le pones etiqueta, ya no existe.
No existe. Además, no puedes venderlo.
Efectivamente. Y no puedes cobrar comisiones.
Exactamente.
¿Vale?
Bueno, ese tipo, Garófalo, Dios lo tenga en la gloria, si vive en este plano material o ya pasó para la próxima etapa. Además, no recuerdo su cara.
En concreto, ¿cómo te amenazaba él?
¿Pasaba
directamente a...?
No, cuando iba a hacer los mandados, que se llaman.
Los recados.
Iba con el papelito al almacén. Acá se llama Ultramarinos,
sí.
Iba a ver que mi madre me daba. Y con mi dinero, me daba el dinero de mi madre, lógicamente que me lo daba. Y ese tipo fiscalizaba a todas las personas que pasaban ahí, si eran más chicos que él, en físico y en edad.
Ya.
Y le pedías el peaje.
O sea, tú le tenías que pagar una parte del dinero que llevabas.
Sí, porque si no te cascaba, te pegaba.
Sí. Dani, vamos a ver, perdóname.
¿Cómo te cascaba? Ah, te sí, pegaba. Sí, sí. Es que cascaba aquí suena...
Es otra cosa, sí, es otra cosa. Sonaba muy bien.
Sí, wow. Pero allá no es lo que significa aquí.
Claro, pero...
Yo estoy decir, mi mente, en retrospectiva, utiliza sí. El lenguaje, el léxico, Dani, de aquellos años.
Yo estoy pensando, perdóname, Dani.
Me da miedo decirle algo, porque sí. Cada vez que le digo algo hace una disertación de 40 minutos.
Pero yo te digo, yo creo que Bocha está pensando lo mismo que estoy pensando yo. A ver, un chaval. ¿Con qué edad tendrías tú? ¿5 o 6 años, dices?
6 años. 5 o 6 años.
5 o 6 años. Un chaval con 5 o 6 años que sabe perfectamente en qué se va a gastar la nómina que tiene cada semana.
La asignación.
La asignación que tiene cada semana. Y que está preocupado porque además le amenazan con no dársela y él se pone de los nervios. ¿Es factible que hubiera urdido...
¿Comprar una pistola?
No, hubiera urdido... La historia de tu amigo, ¿cómo se llamaba este?
No, amigo no, enemigo,
Garófalo. Enemigo, Garófalo, de tu enemigo Garófalo, para cada vez que ibas a salir a comprar algo que te mandaba tu madre, tú le decías, mira mami, no te pude comprar todo porque tanto dinero se lo tuve de quedar a Garófalo.
No, pero un día mi padre tomó cartas en el asunto.
¿Y habló con Garófalo?
Bueno, no solamente habló, le dio un bofetón muy grande.
¿En serio?
Sí, sí, y dijo, no te doy con el puño cerrado porque eres un menor. Pero eres un maleante.
Y tu padre tampoco era muy fino, ¿no?
No, era muy fino, lo que pasa que ya...
Sí, no, cuando... fino no.
Era. No, no, te explico. Después de varios meses, en que todos los días problema, porque además si no le dabas su parte de dinero, o de repente parte de lo que habías comprado, él te pegaba directamente.
¿Quién, tu padre?
Garófalo.
Ah.
Entonces, tú imagínate, al final le dije, oye, papá, mira lo que está pasando. Entonces él fue a hablar con él.
Y Garófalo no tuvo en ese momento decirle, oye, te pago tanto para que no me pegues a tu padre.
Sí, pasó eso, sí.
¿Qué pasa, que no aceptó
bueno,
tu padre
no,
la...?
No, a partir de entonces Garófalo tuvo que pagarle a mi padre cada sí. Vez que
pasaba. Cada vez que pasaba, ¿no?
Claro. Sí, sí.
O sea, Garófalo os pegaba a vosotros... Y de lo que recaudaba luego se lo daba al capo, que era tu padre.
Exactamente.
O sea, que ese hijo... Claro, no, normal.
Bueno,
hijo
pero,
del
a
capo.
Ver, a ver una cosa. Nosotros vimos películas como El Padrino 2, por ejemplo, sí, que sí. Vemos la evolución del personaje de...
¿Tuviste El Padrino 2?
Sí.
¿Cuál viste? ¿El Padrino 2 y luego la 1 o primero la 1 y luego la 2?
Vi la 3, después la 2 y después la 1.
¿Viste las 3 seguida?
Sí, pero al revés.
O sea, ¿viste la 3?
Sí.
¿Luego la 2 y luego la 1?
La 1, sí.
¿Y eso por qué?
Como la Guerra de las Galaxias.
Claro, yo también. Por vi atrás. Cuarto capítulo dije yo, coño, ¿cuándo han echado los otros que no los he visto? ¿No?
Bueno, ahí estamos hablando, por ejemplo, el personaje de Don Corleone,
sí.
Joven. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué se vuelve de la manera que se vuelve? Robert De Niro, el personaje de Robert
sí,
De Niro.
Sí.
¿Por qué? Porque se ve obligado por las circunstancias. Por el lugar.
Ah, o sea, no es que el tío ya sea en esencia malísimo.
No, era buenísimo. No,
era buenísimo. Lo que pasa que si volvemos a los primeros tiempos que él estaba viviendo en su pueblo, pues resulta que Corleone, que era el pueblo donde él vivía, ¿no? Y entonces, bueno, pues matan a su padre y luego a su hermano.
Exactamente.
¿No? Y el único que quedaba era él. Y consiguen sacarlo para llevárselo a Estados Unidos, a Nueva York. Y ahí es donde se salva el chaval Andolini. La familia Andolini. La familia Andolini. Vale, yo es que me sé el tema.
Wow, la sabes mejor que yo.
No, porque yo soy muy, muy amigo de la familia de Puzio.
Ah, tú eres un padrino,
Antonio. Mario Puzio. Wow. No, del escritor de la novela.
Mario Puzio.
Yo voy a hacer la pregunta del millón.
A ver.
¿Realmente ustedes creen que alguien que no ha sido malo en su vida, porque le hagan una putada?
Sí.
Esos tipos que dicen, desde mañana voy a ser el mayor...
Hombre...
¿Se puede?
Yo creo que al padre de Dani lo que le pasó es que ya venía de lejos. O sea, no es que lo haga malo el Garófalo este. ¿Cómo era Garófalo?
No, es que el problema de
sino
papá,
que tu padre ya venía ensayando.
El problema es que papá que le tomó el gusto al tema.
Claro, y le dijo, ya me vas a pagar. Y le pegaba a todos los del barrio para que le dieran dinero.
Sí, nos hicimos con una buena cantidad de
dinero. Nos hicimos, o sea que, digamos que tus estudios partieron de una base,
y mis asignaciones, digamos,
empezaron a subir.
Aumentaron
increyendo, buenas asignaciones.
Pero se lo merecían, vamos a decir. sorpresía porque hay que ver. A ver, tú, Bocha, bueno, Bocha con ese sobrenombre tampoco. Claro. Bueno, pero Garófalo. Con sí. ese nombre, ¿qué podés esperar?
¿Qué edad viejo? Tenía Garófalo cuando tu padre le partió la cara?
No le partió la cara.
Yo llego a partirse.
No, le pegó un cachetazo.
Un cachetazo, o sea, bien.
Sí. Con la mano abierta.
Con la mano abierta. Te voy a dar una con la mano abierta.
Igual cayó Garófalo al suelo, ¿no? Pero bueno.
Cayó al suelo Garófalo. Sí.
Con nueve
entonces
años.
Fue con intensidad también.
Sí, fue con un poco de intensidad porque mi padre ya no podía más.
Sí.
Un hombre trabajador, bueno, honesto, leal.
Y Garófalo se estaba llevando el sueldo.
Ese es el problema de vivir en los inner cities, en los barrios, digamos, de rompe y raja, como se
dónde,
dice.
¿De vivir en dónde?
En los barrios.
Ah, no, pero antes, ¿qué dijiste?
No lo voy a repetir, porque si no lo escuchaste, lo siento.
No, me gustaría que lo repitas.
Rompe y raja.
Me gustaría que lo repitas, porque en esos barrios no hay Garófalo.
Claro.
En los inner
al primero
cities
que, al primer Garófalo que sale el padre de alguno, que le canta un viaje con la mano abierta y se acabó el Garófalo ya.
Bueno, pero eran otros tiempos.
Ya. Dime una cosa, ¿tu padre se dedicó luego a seguir, digamos, a matón profesional?
No, nunca fue matón profesional. Él tenía lo que se llamó después una organización.
Ah, tenía una. Él mandaba, ¿no? A la gente y decía, pártenle la cara.
Era una empresa.
Pero como cosa.
Era
tuya.
Una empresa. Ya. Una empresa. No tiene nada que ver con matones, con
como
gánster,
cosa tuya.
Con bajo fondo. Sí. No, para nada, nada. No. Él simplemente...
era buen tío.
Cobraba, sí. Le tomó el gusto a cobrar, digamos, impuestos.
Ya.
Claro, llegaba un tipo y le decía, soy el ayudante del padre de Dani.
Sí.
Vengo a cobrar el tributo del mes.
Bueno, pero cuidado, eso se llama protección. Porque si tú pagabas ese tributo, sí. tú sabías...
compartiendo la mesa con un papel.
Eso, mirando lo que estamos descubriendo.
Tú sabías que... si tú pagabas el tributo, eras intocable. No te iba a pasar absolutamente nada. Y si te pasaba, ¡ay, pobre del que te osara abusar de ti, sacarte dinero o tocarte un pelo!
Ya, vamos a dejarlo en sacarte dinero, porque lo de abusar y no tocarte un pelo...
No, pero además el dinero era para causas nobles.
Vale. De todas formas, Dani, te digo, o sea, en la conducta de tu padre... que tú la ves bien, ¿no? O sea, tú la ves como divertida, ¿no? Pero porque tú tenías parte de beneficios en esa historia.
Bueno, una monedita caía.
Claro. O sea, quiero decir, ¿cuánto se pudo incrementar más o menos del momento del guantazo de tu padre a Garófalo?
¿En cuántas veces?
No, quiero decir, ¿en qué cantidad se incrementa tu patrimonio?
Veamos, 20 veces más.
20 veces más a partir de ese momento. O sea, sí. Tu padre descubre el sistema, dice, le pego a Garófalo, me da la pasta.
Y tuvimos coche nuevo, tuvimos una casa en la...
Porque tu padre, ¿cómo elegía a los colaboradores? ¿Cómo los elegía él? Le decía a Garófalo, ¿quién es...? ¿Qué años tenía Garófalo, por cierto?
Garófalo, yo no recuerdo, podría tener entre 7 y 19.
A ver, Dani, o sea que tú tenías entre 5 y 6 y él entre 7 y...
Sí.
A ver, si Garófalo tenía entre 7 y 19, tú tendrías entre 6 y 15.
Claro.
Es que, a ver, ¿tú Dani, tienes tanta memoria?
No.
Yo no la tengo. ¿Tú la tienes? ¿Quién la tiene?
Hombre, Dani, si
no,
yo...
No, pero yo sé que, por ejemplo... Sí. Con 2 años me hacía pis encima y no puedo decir, no, entre 2 y 14.
Bueno, claro. Espera para hacerte pis unos años más, ya, para volver a hacerte pis. Bueno,
ya estoy haciendo una colección de Dodotti, yo por cualquier cosa.
Pero bueno, vamos a ver, el tema ese de hacerte pis es complicado, o sea, tampoco vamos a ahora. Pero, ¿tú no te acuerdas si Garófalo era... O sea, evidentemente era mayor que tú, o por lo menos más fuerte.
Sí, era más alto, era mayor que yo en edad, era más grande que yo.
Y tú estás diciendo que tu padre fue y le pegó un tortazo a un chaval con 7 años.
No, yo,
padre,
yo creo,
perdona.
Te dije entre 7 y 19, podía tener 18.
Ya, pero no tenía 18, porque con uno de 18 no va a ir a un niño de 6 a quitarle el dinero.
¿Cómo que no? ¿Tú por qué no viviste en mi barrio?
Ah, ¿tú lo has hecho?
Después.
O sea que tú fuiste aprendiendo Y luego, esta historia me está
es que
flipando.
la calle es una escuela muy sabia.
Bueno, sabia hasta por ahí nomás, ¿eh?
Y muy cruel, sí. Como la vida misma.
Sí. La vida, ¿tú crees que es tan cruel? O sea, digamos que el pez grande se come al chico siempre.
¿Tienes alguna duda?
Yo sí, yo vivo en la fe que no. Que no sea así.
Sí, bueno, es evidentemente para creerlo se necesita un acto de fe.
Evidentemente, y yo por eso te digo que con esa fe vivo, que no seamos todo, pues eso, lo inconsciente que tu padre,
antes
como
que nada,
para
antes que nada, en esa historia. Antes que nada, esto se trata simplemente de una chanza.
Sí.
¿Chanza? ¿Sabes lo que es chanza?
Sí, una broma. Sí.
Una broma. Evidentemente, yo le tenía miedo a Garofalo, mi padre nunca le pegó. Sí. Simplemente mandó a alguien que le pegara.
O sea que llevamos medio programa engañados.
No. Es un poco, a ver...
Sí, pero es una historia que podía haber ocurrido perfectamente.
Sí, sí.
Vale, o sea que estamos hablando de... Además, las historias de venganza en los barrios... Hablo de pequeñas venganzas en los barrios.
Se sigue dando hoy.
Se sigue dando.
En cualquier barrio, prácticamente de cualquier ciudad del mundo.
De hecho, te digo... cuando hablamos de cine, por ejemplo, todas las películas que tratan de venganza son películas que tienen un éxito bestial.
Claro, porque apelan, digamos, a los instintos más básicos del ser humano, más animales.
Sí.
Entonces tú ves, por ejemplo, una película como El Renacido.
Sí.
Estás
esperando que el tío vaya para ir allí a buscar
sí,
al pavo.
Además con trampa, porque cuando el personaje de Leonardo DiCaprio va a matar al Harris, Paul Harris, el otro le dice, ¿pero qué? ¿Esto te va a devolver a tu hijo? ¿Esto? Entonces él recuerda, no, la venganza es solamente del Señor, la venganza es de Jehová, bueno, o de Manitú.
Sí.
Entonces lo deja, pero no lo deja ir, lo deja y se lo da a los indios para que lo descuarticen.
Claro, hizo poco lo que tu padre.
Es una trampa. Sí, sí. Dice, ay, he visto la luz.
Pero no hagas spoiler, Dani.
Para mí, las dos películas
de
más
de 2015 la película.
¿Y qué te crees? ¿Que hay gente que no la ve en la tele cuando la ponen?
También.
Pues entonces, y no la ponen enseguida.
Claro, y apenas la ponen van a decir, esta es la que contó.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Pero tienen que esperar 2 horas y 38 minutos o
no,
algo así.
A los 3 minutos ya saben lo que
quitan,
pasa al final.
Claro, dice, esta es la que dice el Dani. Que
bueno, pero las películas, hay muchísimas películas de venganzas. Y a la gente le encanta eso. Por ejemplo, yo qué sé.
Yo conozco dos que creo que son las más tremendas.
¿Y
Perros de Paja?
Wow.
Y El Secreto de Sus Ojos.
Wow.
Que no puedo decir cómo termina porque se
no lo digas porque a ver, si no
puedo
visto...
decirlo yo.
No.
No, El Secreto de Tus Ojos, sí. La película argentina.
Sí. Que okay. Después se hizo la versión americana también.
Es verdad. Sí.
No con el mismo éxito, no con la misma calidad.
Ni el mismo éxito tampoco.
No.
Oye, El Secreto de los de Sus Ojos ganó un Oscar.
Sí.
A la mejor película extranjera.
Mi mamá también ganó un Oscar al mejor parto argentino.
Sí. Cuando nació él, ¿cuándo? Le dijeron, ha tenido un Oscar.
Los Perros de Paja, evidentemente con Dustin Hoffman, muestra precisamente lo que puede hacer, lo que tiene escondido, lo que tiene en la esencia de un ser humano, en este caso un profesor muy pacífico.
Vale, pero no contemos demasiado, por favor.
Los Perros de Paja tienen 40 y pico de años.
Por eso, pero no. Vamos a ver, hay muchos millennials que no lo han visto, esta película Perros de Paja, ¿vale?
Entonces, y deberían verla.
Deberían verla, sí, es cierto. Pero ya sabemos lo que hay, es la venganza como el motivo de la película, ¿no?
¿Y qué hace Tarantino en muchas películas? ¿Qué hace, por ejemplo, en Inglourious Basterds? ¿Cómo es? Malditos Bastardos.
Sí.
¿Qué hace? No voy a contar el final porque todo el mundo lo sabe, ¿ok? Él hace un revisionismo, cambia la historia, pero hace la super venganza.
Dani, estábamos hablando de tu padre. No mezcles a Tarantino, aunque yo creo que algunas reminiscencias tiene el padre de Dani con el tema de Tarantino. Pero, a ver, no vayamos por ahí, por favor, porque vamos a descubrir cosas que no quiero descubrir, ¿vale? O sea, ¿qué vas a descubrir con El Padrino, por ejemplo?
Volviendo a lo que estábamos
hablando. Tú, sigue comiendo, tú, a lo tuyo, tío.
¿A qué le tenías miedo tú de niño?
Yo, la verdad, nada.
No tenía miedo a nada. Era el Juan sin miedo, era.
Algo así. Dani sin miedo, era.
Dani sin miedo. Perfecto. Bueno, nosotros estamos en El Pirata hoy.
Donde los marqueses. Sí.
Vamos a volver en un pispas. Vienen ahora las horarias, ni os mováis de ahí porque volvemos en un momentito. Y vamos a comentar una cosa de algo que le han mandado a Danny Fox.
Oh, sí, sí,
para
sí,
que es el especialista, pues diga lo que tenga que decir sobre esto. Volvemos enseguida, hasta ahora mismo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Toda la gente.
¿Abrazas la taza con las nalgas?
¿Te caes de la cama por los dos lados?
¿Hueles a hamburguesa?
¿Desde cuándo no te cortas las uñas de los pies?
Ven a visitarnos a gimnasios
Bote Gym.
Y vos decís que no comes nada, que desde el lunes vas a empezar un nuevo régimen de pastillas, pero con eso no me engañas.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal, hecho para españoles ilusos.
Ya que seguimos, somos los de antes, estamos en El Pirata, ya sabéis, en este lugar emblemático, fantástico, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Eso es, donde los marqueses, vale, si tú lo dices, bueno, fenomenal. Dani, hace poquito llegó un mensaje para ti, te lo voy a pasar, sé que lo has estado escuchando y todo lo demás, pero
con mucha atención.
Vete preparándolo, porque antes me gustaría retomar el tema de los miedos infantiles con Bocha, que al final no te he dejado contarlo.
Sí, yo diría inicializarlo.
Por favor, claro.
Estuvimos todo el tiempo asustándonos del, no,
que salió
del padre de Dani.
La estrella del no sé cómo calificar al padre de Dani, y de repente tú no nos contaste lo de los miedos, pero dices que hay un miedo incipiente en ti.
Sí, yo...
Miedo infantil.
Yo tenía un miedo...
Sí.
Tenía miedo a la oscuridad.
Ajá.
Entonces, lo que hacemos todos cuando tenemos miedo a la oscuridad es taparnos hasta la cabeza, ¿no?
Depende, hay otros que encendemos la luz.
Sí.
Claro.
Pero, también es cierto, pero yo...
Sí. Normalmente cuando te acuestas y te tapas la cabeza...
No, de noche eso. Cuando me acuesto le rezo a la Virgen de
la Macarena. Bien, perfecto, vale.
Pero en esa época yo tenía miedo a la oscuridad. Y me acuerdo que un día hubo una tormenta, de estas tormentas típicas que hay eléctrica en Argentina, y entonces no sé por qué razón uno de los alambres donde mi madre colgaba la ropa
sí.
Se empezó a mover con el aire y empezó a golpear contra una chapa del techo.
Sí.
Y yo estaba aterror y me tapé con la sábana, con la manta, con la almohada en la cabeza. Y de repente, en un momento, saqué la mano. Esto es totalmente real, ¿eh? No es película.
Espérate, vamos a ponernos en situación. ¿Qué edad tenías tú, Bocha?
6 años.
6 años.
6 años.
O sea, la misma
no,
edad...
6 y 18.
Ya. 6 años, vale.
Saqué la mano por el lateral de la cama.
Sí.
Y sentí que alguien me agarraba la mano.
Venga.
Wow. O sea,
una mano que me agarraba la mano.
Pero a ver... ¿tú estabas solo en ese momento?
Sí, sí, yo estaba solo.
¿En tu habitación no había nadie?
En mi habitación no había nadie.
Pero no sería una elucubración tuya,
no,
decir,
no.
Alguien me agarró la mano porque, no sé.
Evidentemente, si no había nadie,
claro, lógico.
Fue la mente la que claro. Fabricó esa mano.
Sí.
Pero me dio una tranquilidad. Me quedé dormido agarrado de esa mano.
¿Puede ser un mecanismo de tu
Puede ser
cerebro?
Un mecanismo de defensa del cerebro, sí. O puede ser que...
Que cuando te vas a meter en un sitio chungo viene una mano que se te pone en el pecho y te dice, ¿dónde vas, Bocha? No entres y tal, esas cosas.
No, porque si hubiera sido una mano milagrosa habría parado la tormenta, claro. Que era más fácil que quedarse.
Pero
toda
lo
la
que
noche.
Te dio es tranquilidad para que tú... ¿No sería tu madre que estaba
no,
ahí?
No. Mi no madre sé. Ni se enteró porque además yo en esa época lo de pedir ayuda a la madre, sabes sí. Que estaba muy mal visto por sí, nosotros mismos, claro. ¿No? Decían, uy, el moñas este le pide... No. Yo aguanté estoicamente el ruido, pero acojonado.
Claro.
Y entonces saqué la mano en ese momento y me dio como cierta paz.
Qué bonito.
¿A que mira, sí?
Pero eso, o sea, a ver, entra dentro de los miedos infantiles, pero la verdad que nos cuentas una historia muy tierna, maravillosa.
Sí, sí, no, sí, la historia es tierna. Lo que pasa es que el momento hasta que yo agarré la mano...
Sí, lo pasaste mal.
Lo pasé.
Pero por digamos que era la tormenta, el alambre que pegaba en la chapa, todo eso, el ruido, en fin.
Claro, claro, el viento, que sabes, claro, que en esa época no había ventanas de estas de... Climalit,
sí.
O sea, cuando soplaba el viento, las ventanas,
se notaba,
sí, se sí. sentía el...
Claro, 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 claro.
Y perfecto. Entonces claro. me daba bastante yuyu,
sí. Bueno.
Pero bueno.
¿Cómo soplaba el viento otra vez? ¿Lo puedes decir?
Sí, mira.
A ver.
Sí, lo hace muy bien.
Sí, no, pues yo recuerdo el viento que sonaba... Así.
Eso era un barco.
Pero... No, era un viento fuerte, el viento del sur.
El viento del sur.
Viento del sur soplaba así.
Me ha recordado a un cazador, Dani, en serio, me ha recordado a un cazador de conejos.
Qué bravo.
Que utilizaba este mismo argumento que tú has dicho ahora mismo, el este. Este iba con un saco y un garrote, ¿vale? Iba por el campo. Entonces veía una madriguera, metía la cabeza y hacía... Así, como tú, así.
Es el viento.
Y esperaba, sopa. Y esperaba.
¿Esperaba qué?
Esperaba. Acontecimientos. Salía el conejo, le metía un garrotazo y al saco. Y así llevaba al tío ya cazados 30 y tantos conejos.
Una técnica muy
sofisticada.
Básica.
Y llegó a una guarida enorme. Y dijo, uf. Pensó él, aquí tiene que haber un conejo enorme. Y entonces se metió la cabeza en la guarida y dijo, ¿cómo hizo? Eso. Y realmente fue alucinante porque lo que ocurrió fue que escuchó en el fondo de esa guarida un...
Le respondía.
Le respondía. Y él dijo, no puede ser. Y volvió a meter la cabeza y dijo... otra vez. Así. Y de nuevo dentro de la guarida se escuchaba...
Era el eco.
No, vino un tren y lo hizo mierda. Wow. No sabía que era. Sí.
Bueno, se lo merece por darle los garrotazos a los conejos.
Claro, a ver, había que tener en cuenta que había sobrepoblación de conejos y había que liquidarlos.
Sí, sí, claro, no. Lo
acababan entiendo, con los pastos y con todo. Fin.
Lo entiendo, vale. Sí.
Bueno, o sea que... digamos que me he quedado en el viento de las ventanas de la casa de Bocha.
De la ventana, sí.
Sí. Que sonaba así realmente.
Sí,
y luego además el titineo del agua cayendo, la lluvia cayendo sobre los cristales. Sí. Todo eso
se iba llenando ahí.
Fantástico.
Pero el miedo, lo que más miedo me daba era eso. Y después otra cosa.
Sí.
Me encantaba no ver... Ojo,
no ver.
No ver las series de terror. En esa época había unas cosas de Narciso Ibáñez Menta,
sí,
que se llamaba Historias para
no
dormir.
Se ha hecho ahora. Pero,
sí, pero la primera que hizo era El Muñeco Maldito. Era tremenda, en blanco y negro. Uh-huh. Y entonces yo estaba en la cama y tenía la tele enfrente.
Sí.
Y me daba terror. Entonces yo me tapaba hasta la cabeza para no verla. Pero espiaba con un ojo para ver lo que pasaba.
Claro.
Y lo que pasaba era que justo en los momentos más importantes era cuando el ojo estaba abierto y lo veía.
Lo veías.
Entonces, cuando se apagaba la luz, automáticamente tenía en mi cama yo a Narciso Ibáñez Menta, al muñeco maldito. Bueno, lo pasaba fatal. Y las películas de terror todavía me siguen molestando.
Te siguen, ¿no?
Sí, me siguen...
Yo creo que contaba en alguna ocasión que yo cuando vi... El Exorcista.
Bueno, ella y...
Tuve que, con mi hermano, convivimos los dos en dormir juntos en la misma cama. Del miedo que nos daba. Sobre todo a mí. Yo tenía más miedo con Cebijas. Una cosa impresionante.
Sí, a mí me dio muy mal rollo esa y me dio muy mal rollo, más mal rollo la de Demian.
Ah, sí, esta también.
La profecía.
La profecía. Y la peor de todas, El Ente.
A esa a mí no me dio. A mí me puso hasta cachondo esa.
A mí también, pero sí, después sí. Tenía el mambo ese de decir, sí, hostia.
El rollo de que la pilla.
¿Qué me toca?
Sí, a mí, a ver, yo empecé a descubrir ahí esos fantasmas. Decía, vienen dos fantasmas pequeños con uno grande. Yo decía, esto, pero vamos a ver, ¿esto cómo es? Sí, entre los dos pequeños agarraban a la señora y el otro le hacía cosas allí.
Sí, 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 sí.
Y tal, y yo decía, digo, pero esto cómo puede ser y tal. El Ente, qué película esa.
Qué película fuerte. Y además, había un momento que uno quería ser el Ente.
Claro, pero perdona, yo decía, este es un poquito gilipollas. Porque resulta que la chica la sacan de su casa y hacen una casa exactamente igual, sí, pero en una especie de plató.
Sí.
Para que yo creo que esto fue de los guionistas que dijeron, vamos a aprovechar el tema del plató y dejamos ver amortizamos la historia. ¿No te parece, Dani?
Absolutamente. Porque además en Hollywood de antes se reutilizaban todos los platos. En las películas históricas, en las del oeste, en las de terror. De repente dice, bueno, pero eso ya lo viste en 17 películas antes, evidentemente.
Bueno, yo vi morir al mismo indio 14 veces.
Sí,
bueno,
en la misma película.
Eso también.
Pero no, el tema de Lente, lo que tenía de chungo es que después lo hablabas con los amigos que la habían visto y entonces la gente se quería morir porque decía, oye, este tío se lo pasa que te mueres, ¿no?
A ver, sí, se trataba de eso, de buscar esa historia entre el
morbo,
claro, el morbo
y el sadismo, claro, y tal. Claro. Pero a mí esas películas sí me dieron muy mal rollo y otra fue Alien.
¿Alguien te dio miedo?
Sí, no, me dio asco.
Ah, bueno, a mí...
Cuando sale el bicho ahí de...
A mí miedo no me dio Alguien, de verdad. O sea, no pasé miedo en ningún momento de la película.
Pero reconozco que ahora se hacen unas películas...
Cuando estaba en la cola para entrar, un momento que pasé miedo. Porque íbamos cuatro amigos y dos de ellos decían que no tenían dinero para la entrada.
¿Y te dio miedo?
A mí me dio miedo que me tocara a mí pagar la de los cuatro.
Ah, amigo.
Al final pagamos a medias entre otro y yo, y bueno, dos y dos.
Nosotros fuimos a ver Atrapado sin salida.
Sí.
Así.
Que así se llamaba allí, pero sí. Acá, ¿cómo se llamaba?
No me acuerdo.
¿Alguien aquí voló sobre el nido del cuco?
No.
¿Atrapado sin salida?
No.
Es esa. Allá se llamaba la película de Jack Nicholson.
No. Allá se llamaba Atrapado sin salida y aquí no me acuerdo cómo se llamaba.
Bueno, pelense ustedes.
Y no me voy a aventurar porque Alguien voló sobre el nido del cuco no era. Entonces, me acuerdo que al final no pudimos entrar a verla porque nos atraparon sin entrar.
¿Pero de qué iba? ¿De qué iba?
No la pudimos ver porque nos atraparon sin entrada.
¿Pero no la viste nunca?
No.
Joder, tío, me estás contando una película y resulta que... Vale, en fin, bueno. Sabéis que estamos en Onda Madrid, el 101.3 y en el 106 de la FM. Estamos en las redes en Mentes FM, ya lo sabéis. Y os voy a recordar el WhatsApp, porque el WhatsApp es donde ha escrito este amigo que vamos a escuchar ahora. 601-604-470, repito, 601-604-470. Te voy a decir que el concurso fue muy bien, que todo ha ido fenomenal y que Dani ha recibido uno de los comentarios que nos han hecho y dice así el hombre, pues... Que Dani, quiere que Dani, a ver, ¿cómo era el WhatsApp, Dani? ¿Lo tienes ahí?
Sí, lo tengo aquí.
Léemelo, por favor. Léemelo. Porque él escribió al WhatsApp. Lo que hacemos nosotros es que la persona que recibe algún WhatsApp de parte de alguien, pues se lo pasamos a él directamente. O sea, la gente que se encarga de esto dice, oye, Dani, tal, ¿qué dice exactamente?
Dice así, hola españoles ilusos, ja, 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 ja. Mi nombre es Alex, de Evasion Band. Os paso un tema para ver si Danny Fox lo pincha y lo comenta. Un saludo, os escucho a diario.
Pues, querido amigo Alex, Danny Fox te escucha y ahora te hará comentario y escuchamos tu tema. Ahí está.
Soy un sueño. que siento en forma de canción. Muchos dirán que es un cuento, otros dirán que cabrón. Beberé de mi sed, comeré de mi hambre. Nunca volveré a ser el niñato que era antes. Donde fumaré un cigarro, me hacía más fuerte. Y creyendo que al beber doble podría verte. Y me creía el más malote por llevar un mechero. Y me creía el más macarra por tener chupa de cuero. Y me creía importante al estar en el recreo con la gente que robaba y pegaba el barrio entero. No pretendo ser esclavo.
Este es el tema de Alex.
Alejandro Fernández López.
Sí, señor. Y que además, bueno, pues tú has escuchado.
Sí, lo he escuchado varias veces.
Varias veces. Ha habido una parte incluso que te recordaba al tío ese que te pegaba cuando era pequeño, ¿no?
No, bueno, la verdad que me he llegado a identificar bastante con la letra del tema. La sí. música es básicamente, estructuralmente, es el pop rock sí. con un poco de folk. Y está bien, está muy bien. Sí. Pero lo que me ha llegado mucho es el mensaje de la letra.
¿Te gustó?
Mucho. Mucho porque para llegar a escribir esto, interpretarlo, se necesita una dosis muy grande de honestidad y otra dosis no menos grande de valentía para enfrentarse a los defectos de uno mismo. Y saber esto, yo lo considero como una oda a la madurez. O a los, digamos, los ejercicios, los de la madurez.
O sea, que llega un momento que te das cuenta de que todo lo que hacía no era tan bueno como parecía, ¿no?
No, lo ve como muy malo. Claro. Y además está muy gráficamente explicado en la letra. Porque se creía muy malote porque usaba mechero, o porque muy macarra porque usaba una cazadora de cuero. Y lo más significativo es cuando dice que y se juntaba en el recreo con la gente que robaba y pegaba al barrio entero. Esto evidentemente me ha hecho retrotraer a mis no recomendables años de adolescencia. Y me identifiqué plenamente, pero porque yo salí también de algo muy parecido, quizás peor.
Doble podría verte y me creía el más malote por llevar un mechero. Y me creía el más macarra por tener chupa de cuero. Y me creía importante al estar en el recreo con la gente que robaba y pegaba al barrio entero.
Pues este era el tema. ¿Cómo se llama el grupo, dices?
Evasión. Evasión. Evasión, sí, sí. Evasión porque está con doble S.
Sí,
Evasión.
Bueno. Oye, que os animamos a que hagáis cosas de estas, que nos mandéis. Vamos a ver. Seguramente mucha gente está pensando, ¿es francamente mejorable todo esto? Por supuesto que sí. Todo es susceptible
todo
de
mejorar. Es susceptiblemente, por supuesto, manifiestamente por mejorable. Claro. Todo.
Pero cuando alguien le echa los bemoles, para hacer una canción, grabarla y mandarla a un programa de radio y decir, oye, que quiero que escuchéis mi tema, así a pecho descubierto, sin más, oye, pues ahí está. Tío.
Y además ha mandado una hermosa foto de él en un ambiente bucólico en el campo, con mucho sol y con un niño. Niño que,
esa es la foto que él tiene en el WhatsApp.
Presumiblemente el WhatsApp, sí. Es su hijo, como diciendo, recuerdo todo aquello, es una faceta que viví, una faceta que pasé, no fue buena, pero la he superado. Muchos no la superan. Él, evidentemente, sí lo ha superado y mira hacia el futuro, ni siquiera con nostalgia, porque aquello fue algo que, bueno, unos pecados de juventud, digamos, pero que los dejó atrás.
Me gustaría proponer una cosa.
A ver.
¿Por qué no hacemos que los oyentes nos manden canciones y podemos incluso hacer una selección y, bueno, en cierta manera apoyar canciones que...
Claro, por supuesto que sí.
La creatividad, el talento de... Yo siempre he dicho que no siempre están ahí arriba los que deben estar y hay mucha gente abajo que debería estar ahí arriba.
Por supuesto que sí, yo, vamos, secundo totalmente la moción. Dani, ¿qué te parece?
Muy bien, y le diría a Alejandro Fernández López que siga adelante, que siga componiendo, que siga cantando, porque creo que va en el camino correcto.
Muy bien, pues Alex, felicidades, amigo. Y gracias por escribirnos al 601-604-470. Ya sabéis que es el WhatsApp de este programa y donde os vamos a recibir absolutamente todo lo que ya. Nos han llegado algunas críticas, quiero deciros. A ver, me llegaba una crítica de alguien que me decía que, bueno, pues con lo de las risas, esto que hacemos aquí de las risas y tal. Me decía, oye, ponéis muchas risas de estas y tal, que no somos gilipollas como los americanos y tal. A ver, esto forma parte del cachondeo que tenemos montado aquí nosotros, que las risas son de bote, evidentemente que son de bote, está claro. Son
risas americanas.
Y, claro, y las utilizamos precisamente para apoyar cuestiones, eso. O sea, lo que hacemos es rememorar un poco la esencia de todo esto. Del humor, ya sabéis.
Son la apoyadura de nuestro...
Efectivamente, es un poco la apoyadura...
Es la mecánica.
Exactamente. Con lo cual nosotros estamos, ya digo, enfrascados en esta historia de tener que poner cada dos por tres, pero en realidad si alguien tiene la culpa de que a ti te suenen las risas continuamente, no somos nosotros los que hablamos, sino es el maligno, que es el que lleva todo el tema. O sea, alguien tiene que tener la culpa.
Claro, claro. Bueno,
pues ya está. Entonces, ¿puedo decir algo?
Sí, sí.
Las risas son enlatadas, pero hay unas risas.
No, pero
hay unas risas que son enlatadas, pero las grabé yo. Son auténticas, claro. No son compradas, no son de manual,
claro.
No vienen en un catálogo.
Efectivamente.
Son de mi gente.
Su gente, tu sí. Gente.
Mi gente.
Tu gente. Tu gente, gente.
Y no, esa que grabó Dani en el rellano de su escalera.
Exactamente.
Donde se hizo la reunión de
vecinos.
Se
me acaba de ocurrir un eslogan. Sí. Se siente la risa de tu gente.
De tu gente, ahí está. Mira, este es el tema de las risas. Que vamos, que son recurrentes. O sea, si no te gustan las risas y eso, pues yo qué sé, tío, ¿qué vas a hacer? Que yo qué sé, hay un mogollón de cosas que puedes hacer. Y ya está. Y nosotros pues seguiremos poniendo la risa porque a nosotros nos gustan y yo sé que a todo el mundo no le gusta todo lo que decimos. Y tan, pero bueno, es que para gustos se han hecho colores. Pero es importante que mandéis críticas también, que nos critiquéis y que nos digáis, oye, que esto no me gusta. Pues fantástico, me encanta, ¿vale? Por lo menos sabemos que estáis ahí, ¿vale? Precisamente estas músicas que nosotros utilizamos en este programa están muy elegidas, ¿eh? Estamos hablando de gente, o sea, por ejemplo, la sintonía de este programa, que suena siempre, Vacío Parker, que es, bueno, pues para nosotros es una mala bestia de la música, ¿no?
Sí, para uno de sus amigos también.
También. Pero, por ejemplo, escuchad esto, mirad.
¿Cómo me costó grabar este bajo?
¿No? Ah, ese bajo pa'lante, pa'lante, mira, mira.
El bajo está en todas partes, el bajo de Bocha.
Una animalada esto que escuchamos y claro, como a nosotros nos gusta Maceo Parker, pues dices, bueno, pues ¿qué hacemos, tío? Ponerlo, ¿qué vamos a hacer?
Se llama Si Siempre Atriz.
Si Siempre Atriz. También tengo que deciros que también tenemos algunos... A ver... Acabo de ver un WhatsApp maravilloso que me ha mandado Bocha. Fantástico. De año 2025 sin mascarilla. La cara que tiene el pavo
ese
es...
Ese sería Garófalo hoy.
Sí. Es impresionante, ¿no? Decía que Bocha hace muchos años que lleva produciendo cosas y tal, y seguro que tiene maquetas y cosas de él de hace mucho tiempo que sería fantástico escuchar en este programa. Si tú lo haces, yo te prometo que yo traigo maquetas mías.
Sí.
¿Vale? ¿Y tú, Dani?
Sí, traeré las mías también.
Vale, nos ponemos maquetas de todos, ¿os parece?
Maquetemos.
Bueno, pues al igual que Ale le ha echado bémole, nosotros lo vamos a echar también y vamos a poner maquetas nuestras.
Lo que más me gustó del tema de Alex, ¿sabes cuál es? Que en vez de contar un, dos, tres, para empezar, cuentan así
al final,
para terminar.
Claro, fenómeno.
Originalísimo.
Sí.
Me parece una buena idea.
¿Lo de contar o
me
lo
voy
de
a ir contento? No, por esta idea que has tenido, de decirle a la gente que al 601-604-470 nos pueden enviar sus canciones si quieren. Nosotros las pondremos en el programa. Y bueno, pues y nada, vamos a hacer un club de canciones. ¿Cómo eran? Las canciones bonitas, ¿no? Las
sí.
Estupendas.
No, no, no. No salga con bueno, eso estamos, del club. Esa es una idea macabra.
No, no, macabra
de alguien
no, es
del
una
programa.
Idea, es una idea de Caco Senante. Que él
no es de Caco Senante.
Club de las
no,
canciones bonitas.
No, no,
es precioso,
no. Bonita, pero lo otro era el club de las canciones guapas.
Guapas, exacto.
Guapísimas. No, 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 nada que ver.
Bueno.
Estos son temas, de verdad.
Sí. Temas... O sea, estamos hablando de otra cosa. Estamos
otra
hablando,
cosa.
Claro, claro. O sea, que a ti no te gusta lo de guapas.
No, no me gusta lo de guapas.
Y esa voz así entre...
No, porque qué guapita que es esa canción. Vamos,
no,
viejo,
guapita ¿qué? No. Yo no he escuchado a nadie que haya dicho qué guapita es esa canción.
Y menos con, esa
no,
con
no,
ese
menos
tonito
con ese
burlesco.
Sí, 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 burlesco.
No, burlesco no, burlón. Burlesco
no, no,
es otra cosa.
Burlesco.
No, burlesco.
Burlesco.
Burlesque es un tipo de espectáculo.
Sí, sí, además de un movimiento, pero es un burlesco. Tú eres un burlesco, Dani.
¿Lo sí. soy?
Sí, y hoy...
¿Y yo... sabes que te digo? Que tenía razón Garúpalo.
Que tu padre...
Tenía que haber dado más.
Tu padre, yo... ¿A ti no te daba tu padre?
A veces sí.
Sí, ¿no? Vale, repartía para todos lados.
Sí, a veces sí. A veces bueno. Demasiado.
Sí, y hacía... Leolio, como dicen en El Padrino. Leolio. Traigo los Leolio.
No, él tenía una voz muy, muy cristalina.
Muy cristalina, bueno. Fenomenal, nosotros cristalinos como somos también nos vamos ahora con un tema precisamente cristalino, como no puede ser de otra manera.
Wow.
Mira, ahí está, mira. Gracias desde aquí, desde El Pirata, a todos, muchas gracias, ha sido un placer, mañana más. Dani, Bocha, gracias. Adiós, adiós, adiós.
Esto es Evasión, el grupo Evasión, con una canción que les recomiendo que le presten mucha atención a su mensaje.
Esta canción para hablar un poco de mí. Cuento lo que siento en forma de canción. Muchos dirán que es un cuento, otros dirán que cabrón. Beberé de mi sed, comeré de mi hambre. Nunca volveré a ser el niñato que era antes. Donde fumaré un cigarro me hacía más fuerte. Y creyendo que al beber doble podría verte. Y me creía el más malote por llevar un mechero. Y me creía el más macarra por tener chupa de cuero.